Le he dado, perdona, que es que le he dado sin querer.
No, no, ya empieza así el podcast. Esto no se va a editar. O sea, literalmente estamos hablando nuestras cosas y totalmente enajenado la ha dado a grabar.
Es que estaba poniendo el dedo para prepararlo y de repente memoria muscular le ha dado, sin preguntar. El dedo le ha dado a ¿cómo era esto? ¿Cómo presentaba yo esto? Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger. Aquí estamos, Marquín y yo, una semana más, esta vez sin la compañía de nadie, con la compañía de nosotros mismos y de la parca.
Que debería ser suficiente.
Sí, la verdad que sí, porque de hecho, bueno, miento, nuestro primer podcast tuvo dos invitados.
Al principio.
Mogué y Muquita, ¿no? Creo que fue.
Sí, creo que sí. Creo que sí.
Y pero bueno, en realidad a la gente con nosotros bueno, los invitados son siempre bienvenidos, pero sí es cierto que nosotros defendemos el fuerte solo bastante bien. Quiero decir que no...
Los invitados están bien, nosotros somos mejores.
Claro, eso está claro. Y aquí estamos una semana más, Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues quien quiera saberlo, ya sabéis, patreon.com/podcastcliffhanger. Hostia, si tenéis bien, acceso bien. A la previa y al podcast un día antes. Eso sí, voy a decir lo mismo que he dicho en la previa, pero de una manera muy, muy rápida, que es que en la previa he agradecido a toda la gente que conforma la comunidad de Cliffhanger en nuestro grupo de Telegram, porque se ha creado una comunidad muy bonita, se ha creado una comunidad muy, muy activa, que eso es muy difícil, gente que se dedica a monetizar podcasts, que se dedican a vivir de la creación de contenido, saben que una parte muy importante es la comunidad y tener una comunidad activa es importantísimo y nosotros sí. Lo hemos conseguido. Yo creo que no sabemos ni cómo lo hemos conseguido, la verdad, no. Siendo nosotros mismos, para lo bueno y para lo malo. Y desde aquí yo quiero agradecer a toda esa comunidad que estén ahí, porque lo decía, que nosotros deberíamos darles más a ellos, porque son mecenas, sí. Pero que ellos, aparte de su dinero, pues a mí personalmente pues me dan muchas alegrías, me dan muchos ratos de risa. Yo me río muchísimo. Es un gran entretenimiento. Yo hay días que entro más al grupo que a Twitter o a Instagram y en la que pasan más cosas, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya y en concreto muchísimas gracias a toda la gente que se activa en el grupo y que ha ayudado a que tengamos esa comunidad.
Y te iba a decir que también muchas gracias que tenemos un nuevo mecenas, Salvador Porras. Muchas gracias, gracias, Salvador. Muchas gracias. A partir de ahora te vamos a llamar Salvi.
Salvi.
Muchísimas gracias, Salvi, porque bueno, siempre mola tener un nuevo mecenas. Esperemos que lo disfrutes mucho y que veas tu dinero.
Que tengas un retorno exacto, de verdad, ¿no? O sea, que te sientas satisfecho.
Exacto.
Yo me voy a sentir satisfecho gastándomelo. Sí. Ahora queremos que tú te sientas satisfecho disfrutando. Exacto. Todas las cosas que te ofrecemos.
Como por ejemplo, mandarnos preguntas. Salvador, Salvi, ahora nos puede enviar preguntas como el resto de nuestros mecenas, que todas las semanas, si quieren, pueden enviarnos preguntas que nosotros respondemos. Como por ejemplo, esta que nos envía Patoroco. Que dice.
Un fijo de la sección.
Fijo de la sección, la verdad que sí. Que nos dice lo siguiente. Dice, hola sus santidades, como cada semana venís a agradarnos con este nuestro podcast. En esta ocasión, un día antes y todo. ¿Cierto? Estamos grabando el lunes por motivos que no vienen al caso.
Bueno. Pero aquí Patoroco se ha adelantado porque no sabe si él lo va a tener un día antes o no.
Claro.
Estamos grabando un día antes.
Nosotros estamos grabando un día antes. Ellos otra a lo mejor cosa lo reciben el mismo día. Sí.
Exacto.
Dice, para que luego digan que no merece la pena hacerse Patreon. Di que sí.
Joder, Patoroco. Ahora he quedado fatal.
Sí.
Qué gañan.
Dice, mi pregunta de esta semana va sobre podcast. Y es que, aunque creo que ya habéis comentado en el pasado qué podcast escucháis y demás, la pregunta va más hacia la nostalgia. ¿Cuál fue vuestra primera vez con un podcast? Tanto de escucha como de hablante. Ale, un saludo desde mi iPhone No 15 Pro.
De escucha, yo lo tengo claro. Yo sé cuál fue el primero que escuché.
¿Cuál fue?
Muteados.
Hostia, no joda.
Sí.
Qué bueno.
Sí, yo os he dicho muchas veces que os aprecio mucho a todos.
Ya, quiero decir, pues, sí, coño.
Yo no escucho podcast, ¿eh? Yo escucho, lo he dicho muchas veces, escucho Guión Ausente, de nuestro querido Paco.
Paco de vuelta.
Paco de vuelta. Y escucho cuando sale algún programa de alguna película que tengo mucho interés. Escucho Loop cuando es
Loop también, Infinito.
Loop Infinito. Cuando es algún topic que me interesa, porque una cosa que se curra bastante. Iba a llamarlo Javi, como tuteándolo, ¿no? Javier Lacorte, algo que se curra mucho.
Sí.
Es que
a veces no sé.
Eso lo voy a recortar.
Pero deja, recórtalo, pero déjalo de. Eso lo voy a recortar, así la gente
sabe. Sí. Bueno, total, que. Por eso mismo lo iba a tutear, precisamente. El cerebro me ha pasado una mala jugada. Javier Lacorte, como decía, una cosa muy guay que tiene, pues que da un título muy descriptivo de su programa. Quizá deberíamos aprender de él y yo debería aprender también de ello en Pulsa Start. Entonces, me ayuda mucho a identificar cuando el topic me interesa. Emilcar también lo escucho cuando el topic me interesa. Uh-huh. Binarios también lo escucho cuando el topic me interesa. Quiero decir, no soy oyente recurrente de podcast. Sí que tengo unos cuantos podcasts de cabecera de los que a mí me gustan, pero es cuando tratan un tema interesante para mí.
Que te interesa a ti, claro.
Que me interesa. Me pongo ahí sí que me pongo a full mientras voy al gimnasio paseando, bajo a la perra o mientras estoy cocinando, porque es gente a la que yo respeto mucho, gente a la que, la que su criterio para mí es importante y quiero saber qué opinan cuando es un tema que también me interesa. Para el resto del tiempo soy un desastre escuchando podcast. Y el primero que escuché en mi vida fue Muteados y no existe ya. O sea, aquí, no imaginaos. Existe.
No.
Está
disuelto ya.
Está disuelto.
Entregamos las armas, sí.
Exacto.
Era muy difícil, era, siempre lo diré que era.
Mucha gente.
Teníamos un reto muy grande porque además se daba la situación de que una de las personas, uno de los integrantes, estaba en una diferencia horaria de 9 horas.
Bueno, porque él lo había elegido, tampoco
claro, ponía excusas. Bueno, ya, claro.
Pero es broma. Sí, y en la primera vez que yo participé en un podcast, no me apetece hablar de ello.
Vale.
Bien, paso, no quiero dedicarle no tiempo a eso.
No pasa nada, estás en tu casa. Entonces, en tu casa tienes que estar cómodo.
Exacto, no le faltaría más.
No, claro. Mira, yo te voy a decir, joder, es que yo hace muchos años, pero mucho te estoy hablando, fácilmente 16, 17 años, que tuve mi primer de esto de decir, esto es un podcast. Y fue mi primer contacto fueron, no te puedo decir seguro quién, pero está entre Emilcar, Samuel Campos y Pedro Aznar. ¿Vale? Te estoy hablando de hace 16, 17 años. Yo recuerdo además ver en esa época una foto de Emilcar en una quedada que hicieron en Murcia con un micrófono entrevistando a la gente y decir, ¿qué cojones es esto? El puto friki este. O sea, soy sincero. Sin embargo, ahora en perspectiva tengo que decir que si no fuera por eso, el podcasting en España muy posiblemente no sería lo que es hoy día. Quiero decir, sin que Emilio Cano en su momento tuviese esa visión y esa decisión de hacer lo que ha hecho, a lo mejor este podcast a lo mejor no existía y otros tantísimos seguro que no existían.
Seguro.
Pero uno de esos tres, no recuerdo cuál fue el primero que escuché, que dije, hostia, este formato está guay. Luego he tenido fases, he escuchado más, menos, dependiendo de mis situaciones personales en ese momento, de si tenía más trayecto o menos trayecto, porque yo casi todo lo que escucho son en trayecto. Yo no puedo trabajar escuchando ni siquiera música. Yo si trabajo necesito concentrarme en el trabajo. No puedo. Necesito concentrarme en el trabajo. Un día me puse... además que mi trabajo requiere mucha comunicación constante, ¿no? Entonces, recuerdo hace poco que me puse en un momento dado necesitaba concentración para hacer una cosa. Me puse música y a los 5 minutos ya me están reclamando. Entonces, al final, por una cosa o por otra, necesito... No, o sea, no puedo hacerlo.
Yo... Acaba, que me ha venido... Ahora te
cuento. No, dilo tú. Y ahora termino.
Que iba a decir que me acuerdo de un podcast que hiciste, que era algo de un cono de un helado o algo así.
Sí, mi podcast personal, sí.
Que duró 3 semanas. Me acuerdo un día que me lo puse mientras hacía una paella. Te escuché.
Te juro que creía que ibas a decir una paja. Y digo, pero este hombre no está bien.
No.
Era así, era un cono de rico helado.
Para la paja me ponía Muteados.
Bueno, Y luego como integrante, mira, hace también muchísimos años yo tenía mucha amistad con uno se llama Hugo, que nuestro amigo Adrián lo conoce también muy bien, que tenía un blog que era solo otro blog infame. Hicimos una coña por el Día de los Inocentes, que dijimos que íbamos a hacer un podcast, ¿vale? Y lo hicimos. Hicimos el podcast, pero la coña era que solo hicimos ese episodio, ¿vale? Esa era la broma. En su momento tenía gracia, ¿vale? Ahora contado, no tiene gracia, pero en su contexto la tenía. Esa fue la primera vez que yo participé en un podcast. También hace, pues, puede ser fácilmente 15 años. Fácil, fácil. Hostia. Sí, sí, sí. Pero hasta el nivel de compromiso que tengo aquí a día de hoy contigo y con nuestra audiencia, nada, nada parecido. Muy buena pregunta, Patroco, la verdad. Muy buena pregunta. Mira, Climbeo se estrena preguntando. Es nuestro nuevo mecenas, que se hace llamar Climbeo. Entonces se ha quedado...
Mira, está bien porque desde el minuto uno está aprovechando las ventajas de
sí,
este
sí, sí,
Patreon.
Sí.
A tope. Esta es la gente, esta es la peñita buena.
Sí.
Ahora la pregunta es, no es pregunta, ahora es diciendo que se caga en nuestra putísima
estampa. Esto no es una pregunta, es una reflexión, ¿no? Que hace la gente siempre que darse mucha importancia en un fórum y cosas de esas. Mira, Climbeo dice, buenas, me acabo de suscribir y quiero que mi pregunta sea para explicar cómo funciona esto de Patreon. Y así le sirve para el momento publicidad también, gracias. Hostia, se estrena por la puerta grande.
Ya, ya va a nuestra lista de favoritos, de sí. Top tier mecenas.
A ver, Patreon, como nosotros lo usamos, digo, porque Patreon cada creador lo utiliza como quiere. Nosotros lo utilizamos para comunicar comunicaciones oficiales con vosotros, para publicar la previa, solo se puede escuchar a través del feed que te da Patreon, para publicar 24 horas antes el episodio, si lo queréis escuchar, si eres mecenas y lo queréis escuchar 24 horas antes, tienes que configurarte en tu aplicación de podcast el feed RSS que te da Patreon, a cada usuario es distinto. Y luego lo utilizamos para las preguntas de los mecenas. O sea, vosotros los mecenas nos enviáis una pregunta por DM, nosotros lo hacemos así, o yo lo decidí hacer así, porque si lo ponéis como comentario del post, lo puede ver todo el mundo. Y la gracia, entre comillas...
Claro. Es que por si ejemplo, mandáis... que yo no sé las preguntas. Se leen aquí on the fly, como dices tú, porque sí. Piensas que tienes 18 años y vives en California.
Sí, sí, sí. Y claro, como no es así... Pues, o sea, para que sea así, lo hacemos por DM. Así que, básicamente, así es como funciona, como trabajamos nosotros con Patreon. Espero que te haya quedado claro y que le haya quedado claro a futuros mecenas. Mira, Javier dice, saludos cliffhangeros. Dice, mi pregunta pantalla Visit Thailand de hoy tiene que ver con encerronas. Dice, ¿con quién os gustaría quedaros encerrados 24 horas en un ascensor y por qué? En este ascensor no habrá cobertura móvil. La persona en cuestión no llevará encima comida ni bebida. No puede ser alguien que ya conozcáis y no es técnico de ascensores. Recordar que sí o sí vais a pasar 24 horas ahí juntos. Desarrollen. De gracias, como siempre, por su excelso programa de radiodifusión semanal y viva el Reino de Navarra. Hostia, pregunta es complicada.
Me ha matado un poco, me ha matado un poco el hecho de que diga
sí.
Que tienes es una persona que no conoces.
Ya, porque tú te entrarías con alguien a quien quieras matar, ¿no?
Pero literal, conforme estaba escuchando la pregunta, iba a decir dos iniciales, en plan, 24 horas pegándole palizón en el ascensor hasta cansarme.
Bueno. Puedes decirlo si quieres, porque es tu podcast.
No, me voy a ceñir a la pregunta del mecenas. Vale. Hostia, complicado. A ver, el problema está en que las conversaciones de ascensor suelen ser incómodas, ¿no?
Sí.
Y luego, una situación en la que te quedas atrapado 24 horas sin comida, sin cobertura, sin... A lo mejor ahí destapas lo más oscuro del ser humano. Entonces, a lo mejor decir, alguien a quien idolatras, ¿no? Algún famoso o alguna personalidad, algún artista, algún escritor que digas, joder, pues sería una buena excusa para poder conocerlo en la intimidad. Pues a lo mejor te da una sorpresa y te mata y se te come vivo, ¿no? Uh-huh. Fruto de la desesperación. Entonces es una muy buena pregunta, pero a la vez complicadísima. O sea, complicada por el miedo a que esa persona me decepcionase o a que acabásemos discutiendo fuertemente y yo ya no admirase más a esa persona. Así que, como no lo conozco, Y sí, como no lo conozco, yo diría Ander Rodri.
Ander Rodri vive en Burlada, Navarra.
Ander Rodri o Gigliano.
Ander Rodri, defensor número uno de Movistar.
Y de la Fórmula 1 y de, sí, y de San Fermines.
Sí. Joder, es pregunta complicada porque... no sé quién... No sé, tío. Iba a decir Adolf Hitler, ¿no? Pero es por hacer el meme de siempre, ¿no? De con quién te gustaría Adolf Hitler siempre. Pero... Hostia. Alguien, o sea, iría por tu de esto, alguien a quien idolatrara para poder charlar con él, ¿no? En esas 24 horas no te queda otra. Tienes dos opciones en esas 24 horas. Tienes tres. Charlar, follar o matar. Solo hay... Solo hay esas tres opciones. Entonces, hombre, pues sería alguien a quien idolatre para poder hacerle preguntas, ¿no? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo, por qué hiciste aquello, ¿no?
¿Por qué hiciste aquello? Y la otra persona, pero te quieres callar, puto chalado, que estamos, sí, sí, encerrados en el ascensor y vamos a morir aquí.
Hijo de
¿Te
puta?
¿Quieres callar y no consumir oxígeno?
Sí, sí. Entonces sería alguien así. ¿Quién? Pues no sé, tío. Robert De Niro, no sé. Un actor así como muy, muy, muy potente, ¿no?
Sí. Que Robert De Niro, que está a punto de morirse. Sí. O sea, lo va a encerrar 24 horas en un ascensor.
Y lo dejan muerto ya ahí. Pero es lo que se me ocurre, así que no sé.
Pero buena, mira, pregunta, buena pregunta.
Sí, buena pregunta. Quique dice, eminencias, buena tarde. Os prometo que tengo el cuerpo cortado con lo del chaval este de Córdoba. Después hablaremos de eso. Dice, ahora mismo todo son hipótesis y no sé si en algún momento llegaremos a conocer todo lo que ha pasado. Mi pregunta va encaminada a saber qué haríais como padres o como adultos responsables para intentar transmitir a tus hijos que no hagan cosas extrañas en un caso así. Que le pidan a alguien el móvil para que os llame y vayáis a recogerlo. Que se suban a un taxi y le digan, llame usted a mi familia y cuando lleguemos a mi casa le pagan la carrera. No sé, como padre creo que le debo transmitir a mis hijos que me pueden llamar sin problema. Por mucho que me toque las narices, si están a 200 kilómetros de casa y sin un duro encima. Pero que no busque formas alternativas de llegar a casa. Abrazos. Muy buena pregunta, porque aunque luego profundizaremos sobre el tema de Álvaro Prieto.
No des detalles de Álvaro Prieto, responde la pregunta.
Me ciño a esto.
Nos ceñimos a esto, va.
Sí. Hombre, comunicación. Creo que es importantísimo tener una comunicación abierta con tus hijos. Quiero decir, las relaciones padre-hijo, madre-hijo, hijo-padre, hijo-madre, que no se basan, que no tienen una comunicación fluida, pueden dar, no digo que sea el caso de lo que ha pasado con este chaval, quiero decir, dejando totalmente al lado lo que ha pasado con este chaval, que como digo, ahora lo repasaremos, creo que es importante que haya una comunicación constante y que tu hijo sepa que puede confiar en su padre para que, o en su madre, para que pase lo que pase, tú me puedes llamar siempre que te haga falta. Porque, joder, porque soy tu padre, ¿sabes? Y si has matado... Me pongo en el extremo. Tú has cogido y has matado a alguien, llama a tu padre. Tu padre va a estar contigo. Te va a apoyar de todo de que, joder, has matado a alguien. Vamos a la policía, vamos... Yo te voy a apoyar como padre porque soy tu padre, pero... Que no hagas chalaburas.
También aquí tiene muchas aristas, ¿no? Esto nos gusta mucho decirlo.
Sí.
Luego está, como tú dices... creo que lo principal es cimentar una buena relación. Y cimentar una buena relación no se hace cuando el niño ya es adolescente o tiene 18 años o tiene la edad para hacer. Uh-huh. Insisto que no, él ha puesto como ejemplo lo que le ha pasado a este chico, pero no lo vamos a tomar como referencia porque realmente no sabemos todavía lo que ha pasado a ciencia o no está probado, ¿no? Lo que ha pasado.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
La investigación no está cerrada, ¿vale?
Es
no sabemos,
solo coger eso como punto de partida.
Punto de partida, ¿vale? Entonces vamos a coger eso como punto de partida. O sea, lo que no se puede pretender es que un chaval con 16 años y que no has cimentado una buena relación, ahora quieras que cada vez que haga una estupidez te llame a ti,
claro,
¿vale? Eso para empezar. Es decir, si ese trabajo no lo has hecho desde el minuto uno, lo tienes más complicado, ¿vale? Es algo que se tiene que trabajar con los años, esa confianza, como tú dices, esa comunicación, esa relación para que confíe en ti, para que diga, joder, me voy a meter en un problema, pero voy a llamar a mis padres o voy a llamar a mi padre o a mi madre, ¿no? O si tienes un hermano mayor, voy a llamar a mi hermano también. O a mi hermana mayor, ¿no? Eso se tiene que trabajar con los años. Eso no puede ser de un día para otro. Ese es el primer punto. Segundo punto. Second point. Los adolescentes son adolescentes. Van a hacer idioteces porque su cabeza es idiota. Porque literalmente no han terminado de desarrollar cognitivamente, ¿vale? Por lo tanto, ni han vivido tanto como un adulto. Entonces tú le puedes decir, mira, aunque tú hayas matado a alguien, llámame a mí, ¿vale? Que yo te voy a ayudar. Eso en el cerebro del adolescente luego se transforma en he matado a alguien, la que me va a caer, voy a intentar salvarme por todas estas. Quiero decir que la labor del padre o la labor de la madre, de los hermanos, de la familia en general, llega hasta cierto punto. Sí, hay otro punto de que es el adolescente per se, de que es bobo, de que es idiota, de que es adolescente, de que los adolescentes meten la pata. A lo mejor una buena manera es que meta la pata una vez, no te llame, se líe más la cosa y le puedas decir, ves, la próxima vez llámame, porque aunque te parezca que mi bronca o lo que puede pasar por decírmelo sea lo peor del mundo, no, puede ir a peor, las cosas siempre pueden ir a peor.
Pero o sea, claro, en base a eso, o sea, la puedes liar, llámame.
Claro.
Que el puteo, del puteo, o sea, yo te voy a ayudar.
Y te vas a sacar el puteo de la situación, te lo llevas, pero
el puteo te lo vas a llevar.
El puteo te lo vas a llevar igualmente. Ahora depende de ti en qué momento, en qué intensidad y de qué magnitud es el puteo, ¿no? Ahora lo que voy es que hay que también partir desde el punto de que los adolescentes son adolescentes y de que un padre no se puede responsabilizar al 100% de los actos que haga su hijo. Que tú le puedes dar la mejor educación a tu hijo. Le puedes dar la mejor. Puedes ser la persona más asertiva, más empática, más comunicativa. Le puedes hacer una paja por la... No, eso no. Puede ser
bueno,
el mejor.
¿Sabes que hay casos de madres de hijos con síndrome de Down que los masturban?
Sí, porque, bueno... eso es otro tema, va, tío. Centrémonos.
O sea, de esto hay que sacar un clip.
Sí, tío. Vamos a ir a la cárcel. Bueno, la cuestión, que luego tú puedes hacerlo todo lo mejor que puedas, pero el adolescente pues también tiene...
Sí, hombre, claro.
Tiene su libre albedrío y la va a liar, ¿no? Entonces, pero importante, al punto era que me he perdido con lo de la paja y el síndrome de Down. Lo importante es dar una buena educación, ser comunicativo y apoyar a tu hijo, como no sentirte culpable cuando tu hijo meta la pata. Uh-huh. Porque a lo mejor puede ser que en algo tengas la culpa, pero a lo mejor no. A lo mejor tú has hecho lo mejor que has podido y tu hijo pues la ha liado y ya está, ¿no? Entonces, pues eso, pues entender que los adolescentes son adolescentes y que todos lo hemos sido.
Y eso que tú decías, que hay que cimentar desde el principio. O sea, tú no puedes tratar a tu hijo siempre como algunos padres hay, que es como educación prácticamente militar, y que luego pretendas que si tu hijo tiene un problema te llame, porque tu hijo seguramente lo que te va a tener es miedo. Entonces no te va a llamar, porque dice, como llame a mi padre, encima es que la de esta va a ser doble, ¿sabes? Entonces necesito a alguien que me ayude a salir de este problema, no que me genere más problemas. Entonces, obviamente yo como padre, que soy una persona superior a Marquino ahora mismo, pero ahora en serio, tú no has sido padre, pero has sido hijo, gran frase claro. Que dijiste.
Sí, sí.
Eres hijo.
Y qué razón no falta en esa frase.
Pero es importante eso, claro. Si tú no con tu hijo no tienes una comunicación fluida, no digo que no tienes que ser el mejor amigo de tu hijo, pero que tu hijo sepa, evidentemente, que tú eres su padre, que eres una figura de autoridad, pero que también está ahí cuando le hace falta algo. O sea, creo que eso es importante. Yo, por ejemplo, eso con mis padres... Yo creo que lo he tenido, mi padre, por ejemplo. Sí, es verdad que era un poco más autoritario y un poco más chapa a la antigua, pero sí es verdad que tengo que reconocer que siempre que a mí me ha hecho falta algo, siempre me ha hecho un cable, siempre. Entonces, aunque luego cogiera y en la casa me dijera lo que fuera, ¿sabes? Pero en el momento me echaba el cable. Luego ya veremos. Pero y creo que es importante, ¿no? Que algo que decía Quique en la pregunta, pues... Eso, que haya una comunicación es básico, es que es básico.
Y también es importante que tu hijo no mate. Bueno, ¿qué más?
Bueno, claro. Es como lo que dijimos la semana pasada, para que no te robe una prostituta, primero no vayas con prostitutas.
Ahí está.
Claro, primer, no por hacer primer consejo. Pero
No, no, claro. Pero sí, a los puteros victim blaming, sí, sí, total. Sí.
Ya está, no hay más preguntas.
No hay más preguntas, su señoría.
No hay más preguntas. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues si te parece, vamos directamente con la bajona del día.
Venga.
Mira, hallan el cuerpo de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren de Sevilla. Esto es un caso que se llevaba moviendo de la semana pasada, de un chaval que jugaba en el filial del Córdoba, que había desaparecido en la estación de Santa Justa de Sevilla. No se sabía nada. Era todo muy raro, pero no muy raro en plan de que había venido un ovni y se lo había llevado, sino que habían pasado cosas en plan de el chaval, por lo visto, se había quedado sin batería, se había intentado colar en un tren, lo habían echado, y llegado a cierto punto se le perdía la pista, rollo, o sea, cómo es posible, ¿no? A día de hoy que se le pierda, que puede ser el caso, y sigue desapareciendo gente, ¿no? Pero es raro que un chaval que está en una estación de tren desaparezca. Uh-huh. Bueno, pues hoy lo han encontrado de una forma un poco en un directo de televisión española, bueno, pasaba un tren.
Ha sido una locura.
Ha sido heavy. Porque pasaba un tren y el cámara estaba grabando el tren y de repente, entre dos vagones del tren, estaban los pies del chaval.
Ha sido un capítulo de Black Mirror.
Sí. Hasta ahí, quiero decir, hasta ahí habíamos como de repente ya cerrado este capítulo, ¿no? Porque era como, joder, qué desgracia, el chaval a lo mejor intentó montarse en el tren, se habrá electrocutado, habrá fallecido, joder, qué mala suerte, ¿no? Qué cadena de acontecimientos para acabar así, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora viene un giro y es que Renfe emite un comunicado y dice: este tren llevaba en cocheras desde el día 24 de agosto por una avería y no se ha movido por primera vez hasta hoy. Y es
locura,
como...
locura, ¿eh?
Es una puta locura. Te lo juro, cuando yo lo he leído se me han puesto los vellos de punta. Porque, joder, no es por ser conspiranoico, pero había gente que estaba diciendo que... Claro, porque es normal, ¿no? Todo, yo creo que todos lo hemos pensado en plan, joder, cómo no habían mirado en los trenes, no sé, lo típico, ¿no? La policía, ¿qué coño hace? Renfe, ¿por qué no había mirado? Y ahora empiezan a apuntar gente que a ver si lo han colocado ahí. Hay que decir que en el grupo de mecenas tenemos un mecenas que es ferroviario desde hace más de 16 años. Ha estado aportando información, no información del caso, sino de cómo son los trenes, de si ese tren, si estaban cocheras, pues tenía o no tenía corriente, como para que se quedara. Quiero decir, datos no escabrosos, sino datos puramente técnicos. Uh-huh. Y es muy raro, tío. Es muy raro.
La verdad, volvemos, y muchas aristas. No, sí. Por un tema es el caso en sí. Esto, uh-huh. Esto en unos años tendremos docu-reality.
Seguramente.
True crime, porque es bastante turbio. Bastante turbio.
Sí.
Y da mucho pie ahora mismo a la especulación, uh-huh. al morbo, ahora hablaré de ello, a la especulación, al morbo, a las teorías locas, ¿no? Que si ha sido porque se lió con una chica que tenía novio y fueron novio con los amigos a pegarle una paliza, que si ahora resulta que además ese novio y esos amigos del novio eran de la etnia.
Que escuchan camarón
y no se lavan los pies. Si lo había matado la policía de una paliza porque no sé qué y habían tirado ahí el... O sea, quiero decir, esto da para muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero lo cierto es que la investigación está abierta y lo cierto es que no se sabe todavía lo que ha pasado, ¿no?
Claro.
La cosa, lo que sí se sabe es Renfe, por una parte, ha emitido un comunicado, uh-huh. Donde ha dicho, pues eso, que ese tren llevaba en mantenimiento desde agosto, que hoy se había sacado ese tren para hacer una prueba y ahí apareció el cuerpo. Es decir, alguien ha dejado ahí el cuerpo deliberadamente. Eso da un indicio, ¿no? Deliberadamente alguien ha puesto el cuerpo ahí. El chico no creo que se tuviese ahí entre ese tren que está en mantenimiento y de repente
y además,
se ha caído. O sea, de estar de pie a estar muerto. O sea, no algo ha pasado.
Además, no sé si te has fijado, hay muy poco espacio entre los vagones. Quiero decir, es muy raro que una persona voluntariamente se meta ahí.
A ver, que puede ser y puede morir, pero si el tren está en marcha, como muy bien decías tú, el compañero del grupo pues ha estado arrojando luz, ¿no? Sobre el asunto. No ha sido el caso, ¿no? Pero luego está el otro tema, que es el tema de cómo se ha descubierto el cuerpo.
Sí.
Eso es fantasía, o sea, eso fantasía mal, ¿no? En el sentido no fantasía de, sino eso ya es historia de la televisión en España. Como televisión española, además, la televisión que pagamos todos, sí. Descubre el cadáver del chaval en directo, en directo. Y aquí luego se ha generado un debate paralelo, ¿no? A de si deberían haber cortado la emisión, de si han actuado mal. Bueno, de hecho, Televisión Española ha salido pidiendo disculpas por las imágenes, por la gente que se puede haber sentido ofendida, y las han borrado de todas las redes y de todas las plataformas. Luego han habido otros medios, ha habido otros medios, como por ejemplo El Mundo, que ha cogido esa imagen y todos los tweets que ha puesto durante el día la ha acompañado de esa imagen, ¿no? Y se ha generado otra vez el debate de hasta qué punto la prensa tiene que ser explícita o no con la información y las imágenes, ¿vale? Aquí va mis two cents, ¿no?
O tu hot take.
Mi hot take. Si lo has emitido sin querer, no pasa nada. Para mí, ha pasado. Si lo has mostrado una vez, como mirad, esta es la imagen que hay, como información, yo a tope con que todo se muestre, con que la información sea transparente, con que la gente sepa lo que es un cadáver entre dos trenes, para que la gente entienda lo grave y lo duro que va a ser para la familia de ese chaval, para que los que han cometido o el que ha cometido ese crimen sepa la crudeza de cómo se vive y de cómo lo va a vivir la gente, para que otra gente todavía no ha cometido un crimen, pero que entiendan lo duro y lo crudo que es, ¿no? Para eso sirve la información. Eso yo a tope. Ahora bien, lo que yo personalmente ya no me subo al barco es de que todos los tweets que ponga un medio, todos vayan acompañados de la puta imagen. O sea, ya has puesto la imagen, ya la has enseñado. Sí. No hace falta que la imagen la machaques 300 veces y todo, venga la imagen. Ya está, la imagen ya se ha enseñado, ya la hemos visto. La imagen
eso
está
lo ha hecho
ahí.
El mundo, sí.
Eso lo ha hecho el mundo. Entiéndase, hay una línea, ¿vale? Una línea entre lo que es la transparencia de la información y mostrar imágenes crudas, al igual que cuando hay un atentado en la Franja de Gaza, ¿no? Y salen imágenes durísimas de niños muertos, de gente mutilada, de... A mí me parece bien que se enseñen esas imágenes, porque si no, no somos conscientes al 100% de esa realidad, porque si no parece que ahí en Oriente Próximo hay cuatro radicales matándose, ¿no? Cuatro radicales con chilaba matándose, y cuando se dicen han muerto 200 personas, no tenemos conciencia real de lo que representan una matanza de 200 personas, ¿no? Sí, cuando te ponen la imagen y ves niños explotados en el suelo, ves gente mutilada, ves cadáveres hacinados, dices, hostia, escúchame, es que esto es hardcore.
Sí.
Es que 200 no, es que un atentado con 10 víctimas. Es que esto es muy duro, esto es muy fuerte, es que esto es muy crudo. Yo eso a tope con que lo enseñen, porque tenemos que tomar conciencia, si no, todos los problemas van a ser siempre ajenos a nosotros. Y luego otra cosa ya es pajearse con la imagen, ¿vale? Luego ya es regocijarse en la imagen, ponerla en todos los tweets,
sí, machacar con ella. De cabecera de la noticia.
Ahí creo que para mí es donde yo...
Se han columpiado, sí.
Donde yo veo la línea, tío. No sé qué opinas tú con este take.
Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, yo siempre, de hecho, una cosa que yo lo vi fatal, por ejemplo, fue cuando el COVID, que se censuró muchísimo una portada, que fue del Mundo también, pero allí creo que sí llevan razón, que era que pusieron una imagen de los ataúdes de cuando el COVID apilados. Quiero decir, esa imagen, eso es en mi opinión.
Y te impactó.
Sí. Es necesario verlo.
Tomaste conciencia de lo que estaba pasando de claro. Realmente. Porque es que hay gente que puede decir, bueno, es que necesitas ver la imagen para tomar conciencia. Pues a lo mejor sí. Pues sí, a lo mejor claro. Sí. A lo mejor tú eres un ser celestial extraempático con la capacidad de, no sé, de tener revelaciones extracorpóreas y saber lo que se siente en todas y cada una de las situaciones. Pero a lo mejor otras personas claro. Se creen que esto es un jiji jaja, ven eso y dicen, hostia, espérate, que no digo que sea tu caso, ¿eh?
Sí.
Pero hay gente, a lo mejor se pensaba que lo del COVID
no, porque,
esto, nos están
porque
tomando el pelo, mejor, nos están engañando, no sé qué, y ven la puta foto y dicen, hostia.
Porque a lo mejor no le ha pillado a nadie de su familia y él piensa que, bueno, que es un resfriado, bla, bla, lo de siempre, ¿no?
Claro, lo de siempre, lo que ya hemos visto.
Y ves esa imagen y dices, hostia puta, yo creo que eso es importante y que la gente, Quiero decir, es que luego hay otro tema aquí cuando se dan estos debates, que hay una parte del debate que considera que son moralmente superiores porque no quieren ver absolutamente nada de eso y considera que la otra parte lo que es morbosa. No estoy de acuerdo. Quiero decir, habrá gente que es morbosa.
Como en todo,
pero quiero decir, no seamos hipócritas tampoco, que luego estrenan un true crime y la gente va a ver el true crime del tirón, quiero decir. Es que
yo, por ejemplo, he visto las imágenes de Televisión Española, pero he visto las imágenes dos veces. Mm. La primera cuando la he visto, la segunda para ver que lo que habían visto mis ojos era real.
Sí, para corroborar.
Pero ya no la... Activamente, insisto, por favor, activamente, yo no la he vuelto a ver. Sí. La he vuelto a ver porque me la he cruzado en el tele, ¿vale? Por un retweet, porque... Pero yo de, hostia, qué guay, voy a volver a ponerme el vídeo. Yo no lo he vuelto a hacer. No necesito volver a hacerlo, ¿vale? Ya cada cual con sus filias y sus morbos, pero pues la imagen está ahí, yo la veo, igual lo que tú dices, la portada. Yo no voy a ponerme ahora a ver portada, ataúd, muertos, COVID. No necesito, ya la vi en su día. Ya me impactó. ¿Vale? No necesito volver a verlo, ¿vale? Sí.
Y luego, otro tema que te iba a decir precisamente sobre esto. Joder, me he quedado en blanco de repente. Perdona, que te he cortado y de repente me he quedado en blanco.
Nada, pues sigo yo a ver si de repente viene la inspiración. Es eso, que el morbo, pues obviamente, claro, como en todo va a haber gente morbosa, pero que las imágenes estén ahí...
Claro, no, pero que malas, haya gente morbosa no significa que haya que entonces
censurar la morbosa,
es como decir, ¿no? Imagínate, no, que no salgan imágenes de niños en la tele porque hay pederastas. Joder, claro. Bueno, que hay pederastas, pero entonces, quiero decir, no sé, ¿no? Lo que quería decir es que hay gente también que ha dicho, es que es muy fuerte que la familia se haya enterado así. Es cierto, es fuerte.
Es duro, sí, fuerte. Y no deberían haberse enterado así. Pero es que no ha sido intencionado.
Pero además que ese es otro debate distinto. Ese es otro debate.
Porque la policía no lo había descubierto antes, o por qué no, yo qué sé, mil aristas,
sí.
Lo mismo. Porque si sabían que el último sitio donde se había estado era... Porque ayer, creo recordar, la policía estuvo o salió
de hecho,
estuvo con perros por las vías.
Acabo de ver.
¿Por qué no llegaron hasta esa vía, no? O a lo mejor es que ayer no estaba el cadáver ahí. Ojo.
No, es
que...
ese es un tema. El caso es que... Mira, aquí hay un tuit que me acaba de salir según el algoritmo de mi nueva cuenta de Twitter, de Wall Street Wolverine, ¿vale? No sé, me salen muchísimos tuits de este tío.
Pues, háztelo mirar, amigo.
Pero ojo, mira lo que dice. Dice, la familia de Álvaro Prieto se plantea denunciar a la policía, a Renfe y a Radio Televisión Española. En primer lugar, a la Policía Nacional, ya que el cuerpo ha sido hallado a escasos 200 metros de donde se inició la búsqueda. Un hecho que la familia considera negligente.
Bueno, mira, todo el pésame a la familia. Quiero pensar que esto que se están planteando, si se lo están planteando de verdad, porque entiendo que esto no ha habido un comunicado de la familia diciendo, vamos a hacer esto.
Claro, lo que sabemos es que el tuit es de Wall Street Wolverine.
Claro, Info, por eso.
Fuente Wall Street Wolverine.
Vale, entonces, pues ya está. claro, ya iba a meterle yo caña a la familia, pero bueno, pongamos que esto es verdad.
Sí.
Yo quiero achacarlo a el disgusto, el dolor del momento, de la situación durísima. Pero esto no tiene ningún sentido. Quiero decir, no tiene, o sea, te va a ayudar cero, va a aportar cero. Quiero decir, no sabes si la policía pasó por ahí y no estaba el cadáver.
Claro, es que es el
no,
tema.
Renfe, ¿qué responsabilidad tiene Renfe, tronco? O sea, Renfe, podrías denunciar, Renfe estaría mal si se hubiese negado a que la policía buscase al chaval sin una orden judicial o cualquier historia de esta. Pero si Renfe ha puesto todos los medios y ha puesto toda la ayuda que ha podido, que es entrar aquí y buscar al chaval, ¿no? A DIF o Renfe. Pues ya está. Y Radio Televisión Española, joder, si es que se lo han... Es que cómo reaccionas tú en esa situación, es que eso es chocante. Es que luego, es que no han tardado ni una hora en pedir disculpas, colega. Que si hubiesen tardado 3 semanas en pedir disculpas, pero es que no han tardado ni una hora.
Sí.
Han reaccionado de la mejor manera que han sabido y han podido en una situación que de verdad que es de Black Mirror.
Sí.
Entonces, pues bueno, esperemos que Wolverine este, como coño se llame, eso. Fuente Wall Street Wolverine, o Wolverine Wall Street, o qué sé, tío, tarado.
Wall Street Wolverine.
No me hagas pronunciar esos nombres.
El tema, que es una puta desgracia que este chaval que tenía escasos 18 años haya fallecido. Ya veremos los motivos, pero da igual, porque que muera un chaval de 18 años es una desgracia.
Si tiene 19, no. Y si tiene 17,
claro,
tampoco.
Solo, exacto, si tiene 18. Solo si tiene 18.
Correcto.
Es una mierda. Es una puta desgracia. Estaremos pendientes a ver qué pasa. Y bueno, yo supongo que ahora toca investigar, hacer hacer la anestesia. O sea, hacer la autopsia.
A ver si te la hacen a ti.
Sí.
Y la autopsia también.
La autopsia y bueno, ya iremos viendo. Y si lo vemos interesante, lo comentaremos por aquí. Y ojalá que no pasen estas cosas, pero es como lo de la semana pasada, la guerra de Israel y Palestina, ¿no? Pues ojalá no hubiera guerra, pero hay guerras. En fin, cambiamos radicalmente
de tercio,
y es que resulta que Max ya tiene fecha de salida en España. Y te la voy a decir. Espérate, es que es una noticia de hace 4 horas. Dice Max, la plataforma...
En 4 horas no has tenido tiempo de tenerla preparada.
Vale. Dice... joder. Dice Max, la plataforma de streaming que sustituye a HBO Max ya tiene fecha prevista para su llegada a España. España y Francia son los dos países de mayor importancia estratégica para Warner en Europa. Y la fecha es... Joder, mira qué son, tío. ¿Dónde está la puta fecha? Vale. Primavera 2024. En Europa Central y del Este.
Dale.
Así que en breve HBO Max cambiará a Max. Esperemos que... Bueno, si sube el precio... Yo sigo teniendo la tarifa OG, que será de lo que sea la mitad. ¿Tú la sigues manteniendo?
Sí, sí, sí.
Y bueno, a ver qué pasa, porque supuestamente van a meter más cosas, bla, bla, bla. Mira, me acaba de salir aquí un vídeo, 23 de mayo. Está streaming 23 de mayo, o sea que... Pues eso, 23 de mayo según el vídeo que me acaba de salir aquí. Bueno... A ver qué pasa. Sinceramente no espero nada. No, pues yo creo que es más que nada un cambio de branding y poco más. Uh-huh. Y que sobre todo aquí en España no vamos a ver mucho cambio en cuanto a catálogo. Luego hay otra noticia que puede tener relación porque pertenece a Warner, y es que James Gunn ha dicho que ni uno solo de los personajes, perdón, de los actores que interpretaron personajes de DC hasta ahora, ahora que él ya se está haciendo cargo, que es el, digamos, el showrunner, por decirlo de alguna forma, de DC, ninguno de los actores va a repetir rol. Ninguno. Eso significa que la película Aquaman, que se estrena en relativamente poco, es una película que nace literalmente muerta.
Sí. O sea, no vale para nada. O sea, ya no vale para nada. Vas a ver. O sea, claro, eso ya...
Es que no sé quién... ¿A quién se le ocurre soltar esto antes del estreno?
Sí, sí, que cojan la película y la tiren.
Que la metan en la picadora.
Sí.
Sí, sí. Es como la de Batgirl, aquella, ¿no? Que, sí, sí, que tiraron literalmente, que borraron el archivo. O sea.
Delete. Controlar, suprimir, ¿no?
Es una pena porque, en mi opinión, tanto Batman como Superman, los actores que lo interpretaban, que eran Ben Affleck y el británico, este que no me acuerdo ahora mismo el nombre.
Henry Cavill.
En mi opinión, eran bastante buenos en sus roles. No sé qué opinas. O sea,
sí, 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 a mí me gustaban mucho. Yo lo que opino es que pensaba que me ibas a sacar la noticia del chaval este que había violado a su madre porque no le daba 10 euros. Y te la sacado esto de DC.
Tenía ahí, pero joder, es que me parecía que la gente iba a escuchar el podcast. Coméntala si quieres la noticia.
Yo no, o sea, yo he leído solo el titular.
En Mallorca,
porque,
¿no?
Porque yo solo he leído el titular porque todo se pega menos la hermosura. Pues eso, que un chaval de 25 años ha sido detenido porque ha violado a su madre debido a que, o parece ser que venía el cabreo es que, del chaval porque le pidió dinero y no se lo dio. Así que el chaval decidió violar a su madre. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo tienes la putísima cabeza? ¿Cómo tienes la putísima cabeza? Para pedirle dinero a tu madre que te diga que no y la viole.
Sí, sí, sí.
Sí. nunca mejor dicho, la madre que lo parió. O sea, que lo metan en la cárcel para toda su vida.
Sí, prisión permanente revisable, obviamente, porque quiero decir, una persona que actúa así...
Con su madre, con el resto de... O sea, si a tu madre la tratas así, ¿cómo tratará a cualquier otro ser humano?
Es que mira, yo con este tema igual tengo un pensamiento muy radical, ¿vale? Quizás por la edad, ¿tú? Por lo que sea.
¿Pensamiento sí. radical es tú?
Sí. No. Pero yo creo, porque muchas veces cuando salen estas noticias, hay mucha gente que dice, no, pero es que el punitivismo no sirve de nada. Porque que tú metas a una persona mucho tiempo en la cárcel no va a hacer que bajen los delitos. Lo que hay que hacer es educar. Educar en la igualdad. Educar. ¿Tú crees que tú a un tío que viola a su madre lo vas a educar en igualdad? En mi opinión, no lo vas a educar en igualdad.
A ver, una cosa, no mezclemos churras con merinas.
No, pero quiero decir, en este caso,
la educación.
Que hay que educar, por supuesto.
A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. A este tío ya, obviamente, no lo vas a educar. La educación sirve para la prevención.
Pero tú crees, hay casos que sí, por supuesto.
Ya hay una vez que se ha cometido el delito, una vez que se comete el delito o que sucede algo así, hay que analizar. Porque yo personalmente creo que se debe de analizar uno por uno los casos. No se puede, es muy peligroso generalizar en esto. A lo mejor y probablemente sí, repito, con este individuo solo sirva lo punitivo. Y a esta persona no tengamos que tenerla libre en sociedad. ¿Me explico? Mm-hmm. Con este en concreto.
Sí, sí.
A lo mejor otra persona que ha cometido otro delito, a lo mejor... sí se le puede reinsertar en la sociedad.
Claro, pero...
hay que mirar delito por delito, situación por situación. Y al ladrón se le juzga por su condición. Y eso hay que tenerlo siempre en mente.
Pero a lo que yo iba es que, ojo, no estoy diciendo que no haya que hacer educación en igualdad, en respeto, en derechos, por supuesto. O sea, obviamente que hay que hacerlo. Y todo el dinero que se invierta ahí es dinero bien gastado, por supuesto. Dicho esto, en casos... extremos como este, yo creo que a esta persona no puedes prevenir porque, en mi opinión, creo que hay algo mal ahí.
Hombre, ya no puedes prevenir porque ya lo ha hecho, quiero decir.
Pero antes.
Eso no lo sabe. Eso personalmente no lo sabe.
Claro, no lo sabemos. Pero
para eso
apuesto a que no.
Para eso están los peritos. Para eso tenemos. Hay peritos forenses, peritos judiciales, bueno, en fin, muchas cosas que habrá que determinen si esta persona no tenía arreglo. Si tenía arreglo, qué ha pasado, qué está pasando y qué pasará. O sea, las herramientas existen. Y de verdad que yo creo que si gente profesional, no dos heterocis adictos al Monster un lunes a las 18:21 de la tarde hablando en su casa del tema, sino gente que está preparada y cualificada para ello. Creen que ese ser humano... no merece estar en libertad porque es un peligro potencial para la sociedad y tiene que estar toda su vida encerrado, a tope con ello. ¿Me explico? A tope sí. con ello. O sea, si yo no tengo, yo no creo, o sea, yo no estoy en contra de ser punitivo. Lo que estoy en contra de tener un sistema que su base sea la que se parta de lo punitivo.
No, por supuesto, yo tampoco.
Yo quiero un sistema judicial y penitenciario y que sea garantista de derechos, de posibilidades de reinserción. Ahora bien, si hay un mendrugo, un elemento, que eso no hay manera de reinsertarlo, o hay un elemento que se ha pasado de frenada, porque para eso está para eso está la capacidad de análisis, la capacidad de juicio, e insisto, para eso están las herramientas legislativas y jurídicas, si alguien se ha pasado de frenada, y con eso hay que ser más punitivo que con la madre de... No, si hay que ser punitivo a tope, Pues a tope con eso, ¿vale? Lo que digo es que no sea la norma, que no sea no, a tope punitivo, que no sea
tampoco,
esto, no, que no sea esto una cárcel de Bangkok, ¿no? Que no sea...
No, la del Salvador.
La del Salvador, correcto.
Ojo, poca broma con la cárcel de Salvador, porque el tío este, independientemente del meme, ha cogido y por lo visto ahora mismo no hay bandas, ya se lo ha cargado todo, pero bueno, ese tío está... Yo lo sigo a Bukele en Twitter porque me parece un personajazo. Volviendo al tema, que yo estoy de acuerdo contigo, quiero decir, no pensamos tan distinto. Lo que pasa que yo sí, si es verdad, es que yo creo que hay gente que no se puede arreglar, tío. Yo pienso que no, hay gente que no se puede arreglar. O sea, y un tío que viola a su madre, ahí hay algo que no va bien en ese cerebro. Entonces, por el bien primero suyo, de que deje de hacer daño y que no se haga tampoco daño a sí mismo, mételo en un sitio donde esté ahí, que le den de comer 3 veces al día, 4, las que establezca la ley, que con una tele, y que esté ahí, ya está. Porque un tío que viola a su madre porque no le da 10 euros, joder, con la puta. Ahora voy a hacer la prueba, que acaba de venir mi madre, voy a pedir 10 euros. a ver si me lo da. Mira, Galicia, empieza bien la noticia. Galicia prohibirá en 2024 el consumo de bebidas energéticas a menores. Ojo, te habías puesto nervioso. A menores. Sí. Dice, la ingesta de bebidas energéticas no deja de aumentar entre los más jóvenes. En la actualidad, uno de cada dos estudiantes de entre 14 y 18 años las consume habitualmente. Esto lo puse el otro día en Twitter, mi rafrimo. O sea, yo como bebedor de Monster, a mí me parece bien.
A mí me parece también bien.
Sí, cuanto más tarde los jóvenes prueben esto, mejor.
Sí, sí. Esto es como el tabaco y como el alcohol. Tres cuartas partes de lo mismo. Y sí, que lo prohíban, me parece. Y los vapes, ya que se ponen, que también prohíban los vapes.
Hostia, tío, lo de los putos vapes, tío.
Que eso es como
fumar. Es acojonante. Yo creo que es peor, porque el tabaco. No sé con quién lo hablaba. O no sé si lo hemos llegado a hablar aquí. Mira, el tabaco. O sea, llevamos fumando no sé cuántos años. O sea, ya sabemos realmente a largo plazo lo que provoca. Quiero decir, sabemos cuál es su maldad, que hay gente pues, que contrae cáncer, tiene muchísimas cosas. Pero el vape todavía no sabemos a largo plazo. O sea, es que puede ser peor, ¿eh? Pues estás inhalando literalmente un gas químico. Bueno, no es un gas, antes de que venga el doctor Ciencia, que por cierto, ayer fue su cumpleaños.
Sí.
Y aquí felicidades. Ya sé que no es un gas químico. ¿Vale? Quiero decir, pero es un producto...
Pero te ha quedado bien la frase, sí. que es lo que importa, ¿no?
Es un producto 100% artificial y que chavales de 17, 16, 18 años se estén metiendo eso en el pecho...
Mira,
joder.
A mí me flipa cuando por las mañanas 7:15, 7:30, es la hora a la que yo suelo sacar a pasear a la perra, ¿no?
Sí.
Y aquí donde yo vivo, pues hay varios institutos colindantes, ¿no? Entonces, pues hay una zona de chavales que van al instituto que entran a las 8:00, 8:30, bastante concurrido. La de chavales que pasan, que van al instituto con la mochila, con el vape y el Monster a las 8:30 a.m. Eso es un carajillero en potencia. Eso, dentro de 20 años, es un Farias y un carajillo todas las mañanas, ¿sabes? Pero es que yo veo a los chavales con la mochila y van con el vape y el Monster. Y yo, ¿pero qué cojones? ¿Qué cojones? Sí. ¿Qué cojones está pasando? ¿En qué realidad alternativa distópica me he despertado? ¿Sabes? Sí. Esto en Agadir no pasa, ¿sabes? Yo por la mañana digo esto.
Claro, en Agadir pasarán otras cosas.
Correcto. Pero me choca mucho, tío. O sea, me flipa los chavales. Y ya no te digo, y por la tarde, cuando bajo a la perra, pues eso, pues también 8:30, 9:15, entre ese rango, ¿no? Bajar los perrillos por la tarde. Están en el parque, venga Monster, venga vape, venga Monster, pero chavales de 14, 15, o sea, chavales que literalmente a las 9 tienen que estar en su casa para cenar, ¿vale? De 13 años, tal, no sé qué, me flipa, tío, me flipa para mal, obviamente.
Claro.
No me flipa para acercarme a ellos y decirle, chavales, no.
Sí, sí, sí. Quiero ser como vosotros, ¿no? Yo creo que hace bien y que en realidad debería hacerse a nivel de España. No voy a decir a nivel global, pero bueno, yo vivo en España y yo lo que quiero es que España sea un sitio bueno para todo el mundo y que a todos nos vaya bien, y creo que vendría bien
que se
regularice, porque es una puta bomba y un cuerpo que no está terminado de formar.
Alex, prohibir está mal, regularizar está bien.
Sí, pero es que
tiene que ser nuestro lema, es nuestro eslogan.
Mira, te digo, todos los menores que compren Monster deben ser juzgados a prisión permanente revisable.
Chaval, que vas con Monster por la calle,
sí,
¿no? con la porra en la rodilla y grilletes y a la cárcel, ¿no?
Le haces un George Floyd, sí.
Exacto.
No, hombre, no.
No, no, pero sí, sí.
Mira, última noticia que tengo por aquí. Y ya
¿Es escabrosa o es algo de DC?
No, es... Netflix pone fecha definitiva a Sálvame... Sálvese quien pueda, su reality de Sálvame, y lanza primeras imágenes. La plataforma de streaming lanzará una primera parte de 3 episodios el próximo mes de noviembre y se reserva la segunda para 2024.
Por lo que sea, Minaj eso no lo va a encontrar.
Claro. No, pero a lo que voy, o sea, ellos te suben la tarifa.
¿Sí?
Recordad a dónde va el dinero. Cuando os diga, no, hombre, es que claro, es que hay que subir las tarifas, ahí va el dinero. Y tu NAS no.
Mi NAS no.
Sí. Bueno, pues hasta aquí, porque tenía un par de temas más, pero
venga, va,
son
va.
Un poco aburridos. Videojuegos, ¿a qué has jugado recientemente?
Yo no he jugado mucha cosa, sigo con las mentiras de Pinocho, que me queda como una hora ya para acabármelo.
Vale.
Como el viernes sale el Spider-Man. Sí. Que bueno, si no lo sabéis, yo el viernes no trabajo, así que por la noche me quedaré hasta las tantas jugando, como si estuviese malito la cabeza. Así que estoy en esos días pre-hype, ¿no? De cuando iba a decir, estoy subida al tren del hype, pero no se sube a trenes. Es delicado. Estoy en el hype, que ya tengo la mente puesta en ese juego y ya me cuesta concentrarme en lo que estoy jugando, ¿no? También jugué a Lords of the Fallen un poquito, que me lo regaló un mecenas de Pulsastar, Borja, que desde aquí le mando un abrazote.
¿Nuestro Borja?
Sí, nuestro Borja. El juego bastante largo, es un juego muy denso, muy largo, muchísimas mecánicas que requiere muchísima concentración, así que se me lo voy a dejar un poquitín apartado y cuando me pase el Spider-Man, que es más liviano, pues volveré a él. ¿Y tú qué tal la Muerte Roja Redención 2?
Pues estoy ya en el capítulo 6, que creo que es el último capítulo, y luego hay dos...
luego está el epílogo.
Epílogos, sí. Estoy ya ahí, voy a full, o sea, tengo el límite antes del viernes, porque el viernes quiero empezar.
Yo quiero saber qué final sacas, tío, tengo muchas ganas de que
porque me... Porque hay varios, ¿no?
Mira, desde aquí...
Sí.
Desde aquí... Te lanzo el guante.
Sí.
Tú me has reprochado muchas veces que no grabamos sobre videojuegos en mis podcasts.
Sí.
Te lanzo el guante para que si de aquí al viernes,
hostia, sí,
te acabas el Red Dead Redemption,
sí,
tú y yo grabamos un programa hablando de qué te ha parecido Red Dead Redemption, todas las influencias del cine, como ya hice con Paco de Vuelta, pero con tu POV, desde tu perspectiva, con el final que has sacado, ¿qué te ha parecido? Y es más, te lanzo otro guante. Si además te consigues acabar en un tiempo razonable el Spider-Man 2, también grabamos del Spider-Man 2 como neoyorquino de corazón que eres.
Bien.
Como que bien. O sea, este es el
entusiasmo,
entusiasmo nivel Turpin va a dar de baja el
que me parece bien, que estoy agradecido.
El Patreon de 1,50€.
De tu ofrecimiento.
Turpin y luego estás tú, ahora mismo.
Voy a hacer todo lo posible porque ocurra. Estoy a tope porque es un juego buenísimo. Y joder, es que... Y cada vez... Al principio decía, joder, el Arthur Morgan... No termino yo de verle, ¿no? Que la gente... Pero es cierto que ya...
Es el mejor personaje de un videojuego que se ha escrito. Y así lo digo, el mejor personaje, si nos vamos a lo que es el desarrollo, el trasfondo, lo bien escrito, sus diálogos, cómo evoluciona, el mejor personaje que se ha escrito en un videojuego es Arthur Morgan.
Es muy bueno, sí. Y luego, además, he estado jugando a Mario Wonder, que se ha filtrado para Switch.
Anda.
Estuve echando un buen ratito, ¿eh? Y te digo una cosa, o sea, Nintendo cómo sabe hacerlo, o sea, es el mejor haciendo Marios.
A ver si lo entiendo.
Fíjate lo que te digo.
Has jugado un juego que se ha filtrado, es decir, que lo has jugado de manera no lícita.
Sí, 100%.
Así nunca nos vas a mandar cosa a Nintendo, tío, al
podcast. Bueno, pero he sido yo. O sea, Marquino no ha hecho nada, ¿vale? He sido yo, cosa mía. Son los mejores haciendo el Mario.
Son los únicos que hacen.
Claro, es como decir que Apple son los que mejor hacen los iPhone, pero es que son los mejores, tío, porque es que es tan bueno, o sea, está tan bien, tienen la fórmula tan refinada y a la vez saben meterle las cuatro cositas nuevas para que digas lo tengo que jugar, que es normal que luego vendan millones de copias. Es normal, está muy bien. Y ya está, tema series. ¿Qué estás viendo?
Pues mira, continuamos con The Morning Show, que de momento bien, porque a mí me gusta mucho la primera temporada, a Sandra también le está gustando, y hemos empezado la caída de la casa Usher.
Vale.
La de Netflix, la de Mike Flanagan, que a ti no te gusta, ya sí, antes de que digas sí, sí, es un parguela. No,
pero lo respeto, quiero decir, yo la gente que
lo ve. Lo poco que hemos visto, que han sido 3 capítulos hasta el momento, muy bien. Porque lo que hace con la serie, en este caso, es adapta. La serie tiene 8 capítulos, ¿de acuerdo? Tiene un primer capítulo y un último capítulo y 6 centrales, ¿vale? Si habéis hecho las matemáticas conmigo, pues lo habéis entendido. Esos 6 capítulos centrales adaptan cada uno un relato de Edgar Allan Poe, ¿vale? Pero todo está conectado, o sea, no son capítulos independientes, ¿vale? Todo es un arco narrativo, pero se las ha ingeniado, lo ha hecho de una manera que para mí me parece muy, muy no original, pero sí creativa, esa era la palabra que buscaba, una manera muy creativa, que es decir, vale, yo voy a contar esta historia, ¿de acuerdo? Pues vale, dentro de esta historia, que son 8 capítulos, cada capítulo va a ser una adaptación de un relato de Edgar Allan Poe.
Vale.
Eso tiene un mérito enorme, porque tú tienes que encajar la narrativa, el guión, los personajes, lo tienes que encajar a que puedas adaptar cada relato en un episodio.
Sí.
¿Vale? Y hay relatos más complicados que otros de adaptar, algunos que tratan de unas cosas y otros de otra, y todo eso tú lo tienes que cuadrar ahí para que tenga una coherencia y que no veas un capítulo y el siguiente digas esto qué, y el otro día esto no tiene sentido con lo que he visto en el anterior, ¿no? Y todo en este tono suyo, que me recordó mucho a la primera temporada esta, la primera serie que hizo, porque sus series son autoconclusivas.
House of... ¿Cómo era?
Nunca me acuerdo, porque le pone unos nombres complicadísimos a las cosas este señor.
Sí.
Que salen espíritus por detrás, tiene cositas, ¿no? Como que cositas que va colando ahí por los sitios, ¿no? Que te tienes que ir fijando en los detallitos.
Era, así, no sé qué, Hill House, ¿no?
Sí, la maldición la maldición de Hill House. Entonces, como a mí sí que me gusta, excepto su última serie esta que hizo anteriormente, la del club este de medianoche, creo que se llamaba y tal, no me acuerdo ni cómo se llamaba muy bien, la última que sacó en Netflix.
¿Misa de medianoche?
Misa de medianoche, no, esa me gustó. Luego la otra. Vale.
El club de medianoche, de Midnight Club.
De Midnight Club, exacto, ese no me gustó. Quitando de esa, todo me gusta, y Edgar Allan Poe también me gusta bastante, pues yo qué sé, pues el hambre con la gana de comer, la serie nos está gustando, y eso es lo que hemos visto.
Vale. Nosotros seguimos con que nos queda ya el último, de Sex Education. Nos queda el último.
¿Y qué tal?
Y ya. Bien, a mí me gusta, es lo que comentamos aquí, que lo comenté yo, no sé si el día que está también en Geru. Es verdad que el tema de la inclusión es súper, súper, súper exagerada a nivel que no es realista, pero bueno, ya está. Han decidido tener esa decisión y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Luego, pues sí es verdad que voy a esperar a que termine porque hay 2 detalles en la serie que digo, coño, para ser tan woke y ser tan tal, estos 2 detalles no me pegan absolutamente nada.
No te cuadran, ¿no?
No me cuadran. Entonces quiero esperar a terminarla por ver si eso le dan la solución que creo yo, que si yo me pongo en la mente de los creadores y del espíritu que pretenden con la serie, a ver si lo resuelven, y si no, lo diré aquí porque, digo, no me cuadra y no pega, ¿sabes? Uh-huh. Como si... No quiero decirlo todavía, ¿vale? Si ocurre, lo diré.
Vale, vale.
Y ya está. Y yo no he visto más series.
Muy bien. ¿Pasamos al cine? Venga, sí. Empieza tú ahora.
Mira, yo he visto 2. He visto una que se recomendó aquí, que lo recomendó, si no recuerdo mal, Paco de Best, y la recomendó. He visto 3, perdona. Y la recomendó también El Moreno Baila, que es Reptiles, en Netflix.
Vale.
Que es un thriller que sale Justin Timberlake, Benicio del Toro, Alicia Silverstone. Me gustó mucho porque me recordó a los thrillers que se hacían a finales de los 90.
Ah, vale.
Me recordó muchísimo y digo, hostia, por fin.
Pinta bien.
Algo que recuerda eso. Y me pareció que estaba muy bien. Luego vi una de terror que se llama The Dark and the Wicked, que no me gustó mucho. y tomé una decisión, voy a estar una época sin ver cine de terror, que últimamente he visto mucho, porque ya está empezando a rayarme, ¿sabes? No porque me dé miedo, sino porque de tantas imágenes así, rollo tal, entonces voy a hacer un parón. Desde aquí emito un comunicado oficialmente.
¿Esto va en serio?
Sí, esto va 100% en serio. Voy a estar por lo menos un mesecito sin ver cine de terror.
Me busco otro compañero de podcast, tío, si vas a ver cine de terror.
Es que últimamente he visto mucho, tío.
Da visto igual.
Muchas cosas.
Nunca es mucho cine de terror.
Ya. Nunca y de mucho. Hecho, se estrena, el otro día me fijé, la de Saw 10, la nueva, se estrena en 4 días, está ya en digital.
Qué bien, pues mira, yo la voy a volver a ver.
Y la del exorcista nueva también está ya.
Esa ha salido regulín, ¿no?
Ya ha salido mala, pero bueno, habrá que darle un tiento. Y ya por último vi una de Apple TV Plus que recomendó aquí en Geru, que yo no sabía que había salido porque se nota que es una peli menor de John Carney, ¿vale? John Carney es un director que todas sus películas giran en torno a la música, ¿vale? El director de Begin Again, Sing Street, Once... Todas sus pelis giran
literalmente en torno a la música. La película por la que a mí se me está machacando. Ah, no, esa fue la de Woody Allen, vale, nada.
Sí, no, esta es otra. Y se llama Flor and Song, que me ha gustado, es la peor de John Carney. Esto no es malo, quiero decir simplemente que de si haces un ranking de sus pelis, en mi opinión esta es la peor. Y además, creo que esto lo dijo Ingeru, parece un anuncio de Apple.
Sí.
Porque, sí. Porque, bueno, empiezan a hacer música y hacen mucha referencia a GarageBand, lo graban con un Mac, cuando graban el videoclip se ve perfectamente que lo edita con, creo recordar que era iMovie, lo graban con un iPhone 14 Pro Max. O sea, quiero decir, está demasiado presente, yo entiendo que es lo que Apple, para darte dinero para hacer la película, pues las condiciones que te ponen es que tienes que utilizar su dispositivo, pero me pareció descarado, ¿sabes?
Ya.
Y ya está, ya no he visto más pelis.
Vale, yo creo que me dejé... Recuérdame, tío, nombré hace un par de semanas que había visto la de The Wonderful Story of Henry Sugar.
No.
Vale, pues hace un par de semanas...
No me suena nada.
Vale, hace un par de semanas vi The Wonderful Story of Henry Sugar, que es uno de los cortos dirigido por Wes Anderson.
Ah, vale, sí.
Para
de los Netflix. ¿No? Sí.
De los de Netflix, vale. Aquí hago un inciso porque a mí aquí se juntaron dos cosas que no me gustan con una que me gusta mucho.
Vale.
Se juntaron dos cosas que no me gustan que son Wes Anderson,
vale,
y Netflix.
Vale.
Con una cosa que me gusta mucho que es Roald Dahl. ¿De acuerdo?
Vale.
Entonces estos son unos cortos que ha hecho y este en concreto adapta un relato muy cortito, muy pequeño de Roald Dahl. Lo adapta, dura 38 minutos y tiene un buen cast. O sea, también fue la excusa a ver el cast. Está Benedict Cumberbatch.
Benedict Cumberbatch, sí, Cumberbatch. No sé tampoco. Yo tampoco.
Sí, Benedict Pepinillo. Sale Ben Kingsley, Ralph Fiennes, bueno, en fin. Sale uno de IT Crowd. Sí, el Richard Ayoade.
Ah, sí.
¿Vale?
El negro, ¿no?
Sí, no quería decirlo así.
Bueno,
quería, ¿vale?
Es negro.
Sí, Dev Patel, bueno. Total, que es muy cortito, dura 38 minutos y le quitan los créditos y tal, dura 35 minutos. Me encantó. O sea, solo hay dos cosas que a mí me gustan de Wes Anderson. El Gran Hotel Budapest y esto. Ya está. O sea, no lo trago. O sea, no puedo ver cosas... No me gustan lo que hace, ¿vale? Respetando lo que hace y a quien le gusta. A mí no me gusta, ¿vale? Pero esto en concreto me gustó mucho. A lo mejor porque como dura 35 minutos, no le da tiempo a ser pedante a Wes Anderson, ¿vale? No le da tiempo a ser recargado y pesado como es él, ¿no? Y lo recomiendo porque, insisto, es muy cortito. Además, el relato es bonito. Está bien adaptado, además, también. Si conocíais la historia, si la habíais leído y demás, pues también está bien adaptado para la duración y el formato que tiene. Así que muy, muy guay, me gustó mucho. Me sonaba que no lo habíamos hablado, tío.
No.
Digo, mira, lo voy a... Ahora repasando lo que había visto esta semana, vale. Muy rápidamente volví a ver Training Day. Peliculón, o sea, donde los haya.
Sí,
o sea, eso es mi padre, esa película. Sí. Luego vi y de estreno que no había visto, vi Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1. Por favor, no pongáis los títulos de películas tan difíciles. Sí. La última de Misión Imposible, la parte 1. Me encantó. Una película de 3 horas y se me pasó volando, pero nivel que me la puse a las 12:30 de la noche y no me dormí. ¡Ojo! No me dormí, aguanté hasta las 3:30 viéndola. Tiene todo lo que tiene que tener el cine de acción, de una macroproducción de estas, ¿no? Buenas escenas de acción, una escena de acción tras otra. Quizás, para mí la única pega que tiene, y esto es muy personal porque es algo muy subjetivo, es que tiene como 2 o 3 momentos de comedia, que literalmente se nota que es comedia, que lo que quieren es que te rías, que para mí está forzado, ¿vale? Que es como, no, esto no es una comedia, esto es Misión Imposible, claro. ¿Vale? Tetas y metralletas. Bromas, no. Hay 2 o 3 momentitos de esos de comedia que a mí me chirriaron. Pero esto, insisto, es alguna valoración muy personal. Quitando de eso, la película me encantó. Me arrepiento mucho de no haber ido al cine a verla. Entiendo por qué Moguei se hizo muchas pajas en el cine con la película.
Sí,
también es verdad que Moguei hace muchas pajas en el cine.
Sí.
También es verdad que Moguei hace muchas pajas a secas. Sí. Entonces, pues bueno, se puede entender. Y se nota, joder, se nota que Tom Cruise tiene 60 años.
Sí, ya se le ve el pecho palomo,
A él se le nota porque, aparte de correr y conducir, que tiene su mérito, lo del salto este que hace con paracaídas las motos tiene su mérito, no hay escenas de acción cuerpo a cuerpo. Es dispara, corre o conduce, pero no hay escenas ya de acción,
de lucha,
de lucha o de explosiones que se pega contra un coche, como se vio en, pues, en las Misiones Imposibles hace 10 años y este tipo de cosas. Está mucho más rebajado el nivel de su exigencia física. Uh-huh. Se nota, se le nota que tiene 60 años y aquí sí que va una pega. Que, tío, tiene 60 años, dejad de ponerle a mujeres de 40 años.
Sí.
Como la que se va a ligar y la que se va a tirar en la película, tío, que es que huele a cerrado. Es que eso sí, lo siento mucho aquí, ponerme yo woke, yo, ¿no? Pero es que eso, es que hasta te saca de la película. O sea, quitemos todas las connotaciones. Es que te saca de la película, es que es difícil. Me cuesta mucho tomarme en serio a un hombre de 60 años que es el mega agente secreto que salva al mundo, ¿qué tal? Y que se pone a tontear con una mujer de 37, 38, 40 años, tío, que le saca 20 y pico tacos o 30 años, 20 años en el mejor de los casos, 30 o 30 y pico. No, o sea, sobra ya. O sea, creo que la franquicia Misión Imposible ha llegado ya a un punto de madurez en el que todo el arco argumental de que él pueda enamorarse o tener sentimientos hacia una mujer sobra completamente y solo hace falta acción, que el mundo se va a acabar, evitar la Tercera Guerra Mundial.
Vale. La tengo pendiente, ¿eh? Tengo ganas de verla.
Y luego, siguiendo con las tetas y metralletas, vi Los Mercenarios 4, uno de los peores productos. Voy de una de las mejores películas de acción que he visto en los últimos años a, literalmente, una de las peores películas de acción que he visto en los últimos años. No hay por dónde coger eso. O sea, la única excusa que es ver a Stallone repartiendo tiros y estopa y a Jason Statham, o como cojones se pronuncia el apellido también. Supongo que para los británicos pronunciar mi apellido también es complicado.
Sí.
Que era
Marquiño.
Sí, lo sé. Bueno, lo está diciendo. Imagino que para los británicos, como tengo compañeros de trabajo que no son españoles, sé que es complicado.
Sí.
Y también porque mi profesora de inglés también le cuesta pronunciar mi apellido. La cuestión, que me estoy desviando, que lo que era el sino de la película, es que ni siquiera eso se salva, tío. Es que es mala, unos cromas malísimos, la rodada en 2 sets de mala manera. No sé, porque hay gore. Si no, te diría que es una película para niños, es Spy Kids, ¿sabes? Porque hay bastante gore. Sí. La verdad es que la película es explícita. Salen cuerpos explotando, cabezas reventándose, cosas así. Pero la peli es muy mala, tío. 50 Cent, que muérete ya, chaval. O sea, quiero decir, ¿qué cojones? Stallone intentando rescatar su carrera por tercera vez, ¿sabes? Sí. Que ya lo sacó en plan de escape y lo vuelve a sacar aquí. Poniendo música suya y todo en la película que no encaja para nada, en fin.
Es una pena, tío, porque, o sea, para mí, Los Mercenarios fue, en su momento, muy buen producto de acción.
Sí, o sea, sí, claro.
Un producto de acción.
Y fue el momento que se juntó ahí a Stallone sí.
Y que,
a Schwarzenegger. Y, sí, sí, y sí, en sí, la sí. segunda salía Bruce Willis, o en la tercera, sí. yo me acuerdo, Van Damme. Yo qué sé, tío, salió un montón de míticos, ¿no? Sí. Y en esta, tío, es que de verdad, o sea, ya no le queda gente... En fin.
Sí, 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 es una pena, pero es que es lo que te lo decía el otro día, que es raro, tío, porque esta película de repente aparece en cartelera. Nadie sabía que se había grabado esto. Claro, lo han grabado en un estudio, entre cuatro paredes, ni puta idea de que se estaba haciendo, y de repente la estrena y, para sorpresa de nadie, es un mojón de Aquilo. Y, joder, qué pena, tío.
Totalmente. ¿Y tú qué has visto?
Te lo he dicho antes ya.
Ah, verdad, verdad. Ya las... Como siempre. O sea, que vaya, como siempre digo yo primero las películas. Siempre sí, hablo sí. yo primero.
Ya está. Muy bien, pues yo creo que con esto hasta aquí, ¿no?
Sí, sí, hasta aquí se ha quedado bien.
Yo creo que
buena
ya...
Buena tarde. ¿Sabes qué pasa? Que eso luego lo pone en una tercera pista de audio y a mí me
no joda. Por...
Claro, ahora tengo que bajar tres pistas de audio. La tuya, la mía y la de las tonterías. No pasa nada.
No lo sabía.
Yo lo haré.
No.
Lo haré.
No lo sabía.
Lo haré.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y ya sabéis que podéis ser mecenas, patreon.com/podcastcliffhanger. Y, por favor, dejadnos reviews, que nos encanta que nos dejéis review en Apple Podcast. El otro día nos dejaron una muy graciosa. Os recomiendo que vayáis a verla. Y ya que vais a verla, nos dejáis una. Y cinco estrellas en Apple Podcast y comentarios y likes en iVoox. Un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. Chao.
Chaito. Adiós.
Adiós. Hostia, no es coña. No le he dado a grabar, tío. No le he dado a grabar.